Esto es el panorama local de noticias. El Senado de la Nación aprobó el presupuesto 2021. En contacto con la radio pública, el senador nacional por Salta, Sergio Leavi, decía:
bueno, la verdad, contento de tener un presupuesto. El primer año de gobierno no lo pudimos tener. Había una deuda insostenible, había muchos vencimientos que si presupuestábamos con esos vencimientos, seguramente no había forma de que los argentinos puedan siquiera tener un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de alimentario siquiera, porque la deuda que había dejado para pagar Macri en el año 2020 era imposible. Se hablaba de 8 mil millones de dólares, cosa que en ningún momento lo podíamos haber conseguido genuinamente trabajando y produciendo, ¿no? Y menos con la pandemia que nos tocó este año. Así que bueno, contento porque queremos impulsar un crecimiento sostenido del país. Creo que es un proceso de recuperación económica el que muestra el presupuesto 2021. Son las bases fundamentales para el crecimiento de Argentina. Y lo importante es también que se prevé un aumento de la recaudación. Uh-huh. ¿Qué quiero explicar? Que este país está hoy pensado en la productividad. Después de haber hecho una gran renegociación de la deuda, el año que viene vamos a tener 600 millones de dólares que pagar, por lo tanto podemos pensar en invertir en otros sectores productivos para que la Argentina, por medio del crecimiento, empiece a mejorar la calidad de vida de los argentinos y también empiece a poder pensar en honrar su deuda, ¿no? Creo que ha sido muy, muy bueno el paso este que dio el gobierno de Alberto y de Cristina de arreglar con los extranjeros la deuda que era insostenible, ¿no? Así que claramente estamos avanzando en este proceso y vemos que en este presupuesto se prevén importantes obras que seguramente van a ser un motor para impulsar a la Argentina. En el 2019, el 1,1% del presupuesto era para vivienda. En este año lo duplicamos, en el 2021 va a ser el 2,2%, o sea que por fin vamos a empezar a ver de nuevo vivienda en nuestro departamento San Martín. Cuando fui intendente, ¿se acuerdan? Llegué a construir 3.722 viviendas y hace 3 años que no se comienza ni un barrio nuevo, ¿no? Nada. Hay alguna vivienda de emergencia, pero barrio en Cartagal, en el departamento de San Martín, no hay uno solo que se esté construyendo. Uh-huh. A partir de este presupuesto, seguramente va a estar la capacidad de gestión del Instituto Provincial de la Vivienda, del gobernador, de poder conseguir viviendas para nuestra Salta. Se prevé que el Procrear, que también son viviendas, 63 mil millones de pesos, también va a haber muchas inversiones. Para acá logramos hacer un Procrear con 177 viviendas en la zona oeste. Así que bueno, vemos que hay un se respira un presupuesto de crecimiento y eso nos pone muy contentos.
Marcha histórica de pueblos originarios. Más de 60 referentes caminan hacia la capital salteña en búsqueda de exigir una mesa de diálogo intercultural. El referente Abel Mendoza, en contacto con la radio pública, decía:
nosotros como pueblos originarios nos vemos obligados para hacer esta marcha histórica. ¿Por qué? Porque nosotros en el departamento donde vivimos padecemos momentos muy difíciles. Ya creo que ya saben, todo, casi medio mundo sabe que más de 30 niños fallecieron, ¿no? Uh-huh. Fallecieron por desnutrición y después nosotros tenemos escasez de agua potable. Sí. Y mayormente es que no existe una política para nosotros como pueblos originarios. Entonces nosotros estamos tratando de unificar todos los pueblos para hacer una marcha histórica. porque nosotros, como pueblo originario, estamos pasando un momento, así como dicen, muy difícil y muy crítico. Entonces nosotros hacemos la marcha para exigir al gobierno. Nosotros esta marcha que hacemos es para dialogar, buscamos un diálogo, buscamos que nuestras comunidades sean partícipes de lo que es la política. Entonces, nosotros, la mayoría somos caciques de allá, son referentes muy importantes, ¿no? Sí. Entonces nosotros mayormente acudimos a esta marcha porque para nosotros es poner un riesgo a nuestra gente. En esta marcha hay niños también, personas mayores, pero estamos decididos a todo o nada, como se dice, ¿no? Porque nosotros vemos las falencias de la política, que no hay un compartimiento. Todos los proyectos que se vienen haciendo, realizando, son totalmente una cortina. Entonces estamos muy molestos, cansados sobre todo, y decidimos optar por esta marcha. Sí, nosotros hemos decidido, así como dije hace rato, vamos a todo o nada. Nosotros estamos dirigiéndonos a pies porque no nos interesa lo que nos pasa, porque sabemos cuáles son los causantes, ¿no? Sí. Que son los grandes funcionarios que se hacen llamar, que nos representan, que son los representantes, pero en realidad mayormente si les pasa a alguno de los que caminan, si les pasa algo, bueno, nosotros no es la primera vez que han pasado. Sabemos que nosotros tenemos 528 años de historia, de sufrimiento, de masacre. Entonces como que nosotros ya optamos para poner nuestra vida, nuestro riesgo de vida, es para conseguir un diálogo. Nosotros ya hicimos notas tras notas para pedir esa mesa de diálogo, con todo lo que es pedidos comunitarios, que es salud, educación, y en ningún momento nos han respondido como corresponde. En fin, nosotros vimos que han utilizado nuestra imagen y han utilizado lo que es la parte pandémica, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen que estén en cuarentena la gente, sin embargo siguen desalojando nuestros pueblos originarios. Hay desalojo, hay montones de cosas. La policía está, la parte justicia está reprimiendo a mis hermanos originarios. Entonces, ¿ellos a qué están jugando? Ellos, mientras nos dicen que nos quedemos en casa, que el protocolo y las topadoras siguen y siguen, entonces es un dolor para nosotros. Entonces hemos decidido ahora de poner en riesgo nuestras vidas, a ver si conseguimos un diálogo con el gobernador. Nosotros no queremos intermediarios acá, porque allá han aparecido autoridades del IPIS, del INAI, pero son personas que ya conocemos, que ya son personas que han sido la parte corrupta, más corrupta. Entonces no queremos dialogar con esa clase de personas, ya está. Nosotros queremos hablar con el gobierno, o sino con el presidente. Si nosotros no conseguimos el diálogo, nosotros vamos a caminar hasta Buenos Aires.
En la localidad de Coronel Juan Solá, estación Morillo, familiares de una paciente denuncian mala praxis y piden la remoción del cargo del gerente del hospital de esa localidad. La concejal Valle Torres, en contacto con La Mañana de Nacional, expresó.
Nos encontramos manifestados aquí desde ya hace 3 días, desde el viernes pasado, que nos encontramos exigiendo justicia, ¿no?, por una mala praxis realizada a mi sobrina. Le resumo un poco la historia. Ella fue derivada del Centro de Salud de Los Blancos hacia este hospital, en donde la recibe el gerente Adrián Cardoso, también doctor. Entonces, ella venía de allá con un cuadro de labor de parto. Y acá en este hospital el doctor le cambia el diagnóstico, diciendo que solamente se trataba de un cuadro de infección de riñones. La médica por ello estuvo internada, le dieron de alta. Mi sobrina no sentía movimientos del bebé en el vientre. Retorna al hospital y el día 8 de noviembre está siendo derivada al hospital de Orán, en donde le extraen a la bebé sin vida. Lamentablemente, por esta inoperancia del doctor, la bebé pierde la vida en el vientre de mi sobrina, y aún no sabemos cuánto tiempo llevaba la bebé sin vida en el vientre, porque la verdad que al momento de extraerla del cuerpo de Gabriela, como se llama mi sobrina, presentaba un grado de maceración de la piel bastante avanzado, ¿no? Es lamentable el hecho, y es por eso que con mi familia, más allá de yo ser autoridad legislativa del municipio, nos hemos manifestado pacíficamente a solicitar respuestas tanto del Ministerio de Salud como también podría ser del médico que atendió a mi sobrina. No hemos recibido respuestas concretas. Si bien el doctor Esteban, el Ministerio de Salud de la provincia, se comunicó mediante una llamada telefónica para decirme que por el momento tenía una agenda muy apretada, que no era posible llegarse a solucionar nuestro petitorio. Le hice saber que íbamos a seguir en la manifestación hasta que alguien nos escuche, o sea, que alguien se dé cuenta que acá en el norte se están pasando estas cosas, hay una muerte de por medio y nadie estaba haciendo nada. Nos hemos llegado de forma pacífica al hospital, hemos estado soportando las inclemencias del clima, porque más que nada, como yo les decía a la familia, porque estamos las dos familias de la parte de papá y mamá de la bebé que falleció, estamos tratando de que nos den respuestas sin llegar a instancias mayores. Pero fíjese usted que después de que el ministro me haya respondido así, he sentido personalmente que nos ha minimizado la causa. Fue como que le dijimos que murió una bebé por mala praxis, que hay una denuncia en contra del médico que está caratulado como homicidio culposo por mala praxis. Entonces, se ha tomado la decisión de hoy lunes realizar la toma del hospital, pero no la toma en su totalidad, entorpeciendo el servicio al público, ¿no? Sino más bien tomar el hospital, dejar que ingrese el personal esencial, dejar la libre circulación de las ambulancias, dejar que ingresen las personas para el control cuando sean de urgencias o no, porque sinceramente, déjeme decirle, yo creo que la única forma que nos queda a nosotros para hacernos escuchar, y es aquí en donde todavía más aumenta mi enojo. Fíjese usted que nosotros estuvimos haciendo esto, hemos tomado el hospital hoy a la mañana, tuvimos que levantar la toma, darnos por vencido y corrernos de nuevo hacia el costado, porque lamentablemente llegó la orden de la fiscalía que teníamos que dar lugar a que se siga atendiendo a la gente. La verdad es que yo no entiendo, ¿no? No estábamos entorpeciendo absolutamente nada, y créame que me parece una vergüenza total al que le compete y al que le, como decimos en la zona, al que le cabe el poncho que se lo ponga, que nos hayan desplegado un operativo policial de aquellos que no se ve hace muchísimo tiempo por la zona, el personal de infantería más el personal policial dispuestos a sacarnos del hospital por una orden de la fiscal, justamente porque nosotros no queríamos estar sin respuestas, ¿no?
Veinte planilleros que cumplen servicios en Coronel Cornejo, pertenecientes al municipio de General Enrique Mosconi, llevan adelante una protesta exigiendo mejoras salariales debido a que por mes perciben el monto de 2.500 pesos. José Antonio Naranjo, empleado municipal, decía:
bueno, lo que estamos planteando nosotros el día de hoy es, hemos hecho un paro con todos los compañeros, compañera de todo el vecino, barrendera, el tema de que nuestro sueldo es muy bajo, somos 20 personas las que estamos aproximadamente en este lugar, los que trabajamos y cobramos un sueldo muy bajo, y hay gente que no está trabajando y cobra más que nosotros. Entonces eso es lo que estamos planteando, por eso hemos tomado esta medida en este día, ¿no? Sí, mira, te comento, nosotros venimos planteando esta situación de hace del tiempo que ha habido elecciones, aproximadamente hace 9 meses, por eso, si no me equivoco, donde de parte de ellos se comprometieron con nosotros de aumentarnos el sueldo, y mire la altura del año que vamos y no pasa nada, no nos dan la ropa, no nos dan los elementos de seguridad, guantes, entonces ya estamos cansados de que nos mientan, que digan que esperen un poco más, siendo que hay otros que cobran más que nosotros, Si nosotros que realmente salimos a poner la cara, como quien dice, a trabajar, seguimos la misma situación, ¿no? Ya nosotros, los basureros, que somos 10, estamos ganando 2.500, y de ahí es para abajo, 2.400, 2.500 pesos mensual. Tuvimos una reunión recién con la coordinadora, le planteamos la situación, que queremos que venga ya sea el intendente o el jefe de gobierno para que tenga una charla con nosotros y plantear la situación, ¿no? Si no, la medida, hasta que no venga uno de ellos, la medida no se va a levantar, no va a haber recolección de residuos, ni las compañeras van a hacer lo que es limpiar de la plaza, ¿no? Llevamos años trabajando y sigamos con el mismo sueldo, uh-huh. Han prometido que no iban a hacer contrato y mire, aquí estamos.
Es
hace
un
poco veíamos nosotros en las noticias lo que el intendente de ahí de Tarta García, ¿no? 90 contratos, si no me equivoco, a planta permanente y con los compañeros, decíamos, ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? Uh-huh. Pero bueno, es lo que nos toca y bueno, ahora decido tomar esta medida de fuerza y bueno, para ver si nos escuchan así, ¿no?
A su vez, por el conflicto de planilleros en Coronel Cornejo, localidad de General Enrique Mosconi, la concejal Ana Guerrero Palma manifestó que estos son rehenes políticos.
Sí, el conflicto con los planilleros es un problema, ya que hay que buscarle un encuadre. Nosotros hemos hablado con ellos en diversas reuniones, habíamos presentado una reunión acá, un proyecto aquí que también pasó a comisión. El tema es de que las cifras por las que se tiene trabajando a esa gente son cifras realmente ridículas, uh-huh. A lo que es hoy por hoy la canasta básica. Se pelea que sube el salario mínimo vital y móvil, y uno ve de que acá tenemos trabajando empleados por hasta 1.300 pesos.
Sí.
Que para mí veo que, y acá me hago cargo de lo que digo, son rehenes políticos esas empleadas. Porque en todas las elecciones es a los que se aprieta diciendo de que a los que se saca a caminar, a los que se saca a la pegatina, a los que se les dice que si entra otro se van a ir, no se tienen claro ni siquiera la cantidad de cuántos son. Nosotros habíamos pedido con esto de los conflictos gremiales que estuvieron en boga el mes pasado, de que nos pasaron la cantidad de empleados y la cantidad de planilleros que hay. Algunos hablan de 700, otros hablan de 2.000, de 4.000 planilleros, pero las listas no aparecen, no se sabe con certeza cuántos empleados hay, y así difícilmente se pueda trabajar dentro de ese hermetismo. Ni siquiera se tiene la nómina completa de los empleados municipales.
Vecinos tomaron las oficinas de Aguas del Norte y EDESA en Coronel Juan Solá, Estación Morillo, Departamento Rivadavia. Uno de los encadenados, Esteban Aguilar, en contacto con La Mañana de Nacional, decía:
Justamente acá la Asamblea de Ciudadanos en Coronel Juan Solá, cabecera del municipio Rivadavia, Banda Norte, por decisión unánime ha decidido tomar las oficinas de EDESA, como también así las oficinas de Aguas del Norte, justamente para reclamar y exigir que se mejore la calidad de ambos servicios. Uh-huh. Nosotros ya hemos elevado petitorios tanto a estas empresas, también como a los organismos que se supone que tendrían que estar defendiendo nuestros derechos, en este caso el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Secretaría de Defensa al Consumidor. Y nosotros acá tenemos ya los petitorios, digamos, con los recibidos, las fechas, inclusive hicimos elevaciones a la Cámara de Diputados, al presidente Esteban Amat, y después también a la Cámara de Senadores, uh-huh. Al señor Marocco, digamos, justamente también para que se hagan eco de esto, porque lamentablemente estas empresas ambas nos estafan a todos los ciudadanos de la provincia de Salta, y lamentablemente con la connivencia del gobierno provincial lo siguen haciendo. Entonces nosotros ahora lo que exigimos es que vengan los gerentes de ambas empresas, como también las autoridades de estos organismos, que vuelvo a reiterar, tendrían que estar acá atendiendo esta situación y a la vez comunicándose para ver cómo pueden darnos una solución, como es el Ente Regulador de Servicios Públicos y también la Secretaría de Defensa al Consumidor, que también le hemos elevado nota y hasta el día de hoy no tenemos respuesta.
¿Exigieron Asamblea de Ciudadanos, ahí lo estamos escuchando entonces a los vecinos. ¿De cuánto estamos hablando, Esteban? ¿De cuántos vecinos en estos momentos?
¿Cómo? Perdón, no lo estoy escuchando muy bien.
Digo, ¿de cuántos vecinos estamos hablando que están reunidos en esta asamblea?
Somos un número bastante importante, justamente nos estamos turnando también porque obviamente somos conscientes de que muchos tienen obligaciones, así claro. Que esta mañana estuvo el primer turno a partir de las 6 de la mañana y bueno, vamos a seguir así y bueno, a la noche ya venimos protestando, saliendo a la calle, haciendo protestas masivas, porque lamentablemente parece ser que estas empresas a lo único que le temen es a los ciudadanos a la calle, porque después de darnos buscar las soluciones por la vía diplomática, parece ser que con estas empresas no funciona, no sirve. Entonces nosotros estamos hartos, porque sí. El día viernes tuvimos un corte de aproximadamente 15 horas y lamentablemente acá, por ejemplo, todo lo que es el tema del suministro de agua funciona con bombas y entonces nos cortan el suministro eléctrico y nos quedamos sin agua. Entonces si nos quedamos 15 horas sin luz eléctrica, son 15 horas que estamos sin agua en una región donde la temperatura llega a veces a superar tranquilamente los 50 grados. Sí. Entonces, son años y años que estas empresas nos vienen estafando. Entonces, todo esto es respuesta justamente al olvido, a la desidia de estas empresas, como también así, vuelvo a reiterar, de los organismos gubernamentales que nosotros como ciudadanos le pagamos con nuestros impuestos los sueldos a esas personas y son los que tendrían que estar acá también colaborando o por lo menos atendiendo y viendo en qué manera nos pueden solucionar todas las problemáticas.
Dos veteranos de Malvinas son candidatos al Nobel de la Paz, entre ellos Julio Haro, el argentino, y Geoffrey Cardoso, el británico, fueron quienes impulsaron el proceso de identificación de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Geoffrey Cardoso estuvo en contacto con La Mañana de Nacional.
Es una nominación, no es un premio, es una nominación fabulosa que es un mensaje de paz y de alivio para no solamente dos hombres, porque estamos muy pequeños en todo este. Es un equipo enorme y ustedes, los periodistas, forman 100% de esta nominación porque han ayudado muchas veces a difundir el mensaje a familias que no sabían dónde eran estaban sus seres queridos y a causa de estas familias han dado sus muestras de ADN y hemos logrado un resultado casi milagrosa y hay tantas personas involucradas en este trabajo, no solamente dos personas, hay agrupaciones, asociaciones, embajadas, personas por todo lado de dos países que tienen corazones enormes y entonces es una buena noticia de paz. Pues durante esta guerra hay un deber automático de enterrar sus compañeros y no hace ninguna diferencia entre el lado de estos soldados de manera digna y respetuosa. Y entonces yo llegué en las islas por algunos días después de la rendición para hacer totalmente otras cosas con la segunda vuela de tropas británicas y muy rápidamente nos encontramos con soldados argentinos muertos por todo los campos de batalla, ¿no? La figura de la madre es absolutamente fundamental en todo esto, porque yo me acuerdo como si estaba ayer, del beso tan cariñoso, el abrazo tan fuerte de mi propia madre antes que me marché a la guerra. No había recibido algo de tan cariñoso desde la edad quizás de 5 u 7 años. Ella claramente pensaba que nunca volveré. Y cuando yo estuve cerca de mi primer héroe argentino muerto en el suelo, un tipo, un soldado chico de quizás nada más que 18, 19 años, haciendo su colimba de la clase de 62, 63, yo pensaba inmediatamente a su madre, porque ella le había dado también un beso muy fuerte, y su esposa, su novia, sus chicos también. Entonces, hablas de una tarea dantesca. Pues fue compleja, sí, pero mucho más ligero para mí a causa de esta figura de la madre que era a mi lado con cada paso que yo tomé con su hijo, ¿no? Hemos identificado 115 ahora de los 122, 3. Entonces nos faltan todavía más o menos 7 u 10 soldados. Y yo nunca hablo ahora de cuerpos. Estos son personas, ¿no? Un cuerpo no tiene una identidad legal en este mundo. No vale más que el celular que yo tengo en mi mano izquierda. Pero una persona debe tener un derecho. Y hablamos de entonces 7 personas que nos faltan. Este nos preocupa, nos pena y es nuestro trabajo en el futuro.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.